Vamos ahora a iniciar una entrevista con Mariano Cejas, es portavoz regional de Ciudadanos, que hemos leído estos días, ha dado de baja del partido. Y bueno, queremos conocer, pues después de estos 5 años de militancia, 2 meses pensando el retirarse del partido, pues ahora ya hablando con el corazón en la mano, pues que nos cuente lo que ha pasado en este tiempo en Ciudadanos y que nos dé esas claves. Buenos días, Mariano.
Muy buenos días.
Dice que siempre se van los mejores, en este caso en la política.
Bueno, no sé si los mejores, pero por lo menos los que estábamos convencidos en un momento y que creíamos mucho en este proyecto, y los que después de dos meses de largo pensamiento, que parece que había desaparecido de la tierra, ¿no? Todo el mundo decía lo mismo, pues das el paso, ¿no? Yo creo que es una decisión muy meditada, muy pensada. Yo las cosas nunca las hago dando un portazo, como he oído algún titular por ahí. Las medito mucho, las trato, escucho a mi mujer, que hay que escuchar a mi mujer, por supuesto, y hago las cosas con tranquilidad. Y yo creo que es como tienen que hacer las cosas, sin odio, sin rencor, y solamente decepcionado porque y triste, ¿no? Porque hay muchísima gente que lo ha dado por este partido, muchísimos afiliados en Canarias, muchísimos militantes, muchísimos votantes. Y bueno, pues es una decepción, como otras en la vida, pero bueno, hay que mirar para adelante. Yo soy de las personas que acabo una etapa y ahora toca un poquito de descanso, un poquito de verano, que nos viene bien a todos, y tirar para adelante.
¿En qué ha cambiado Ciudadanos en estos 5 años de militancia?
Yo me afilié a un partido de centro, a un partido de centro que creía una vez que podía llegar a acuerdos con la izquierda y con la derecha. Yo recuerdo, bueno, cuando llegamos a ese acuerdo, a ese pacto del abrazo con el Partido Socialista, cuando hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular, cuando teníamos esa idea de cambiar y de regenerar. Creo que ya no es así, y aquí en Canarias lo hemos vivido. Yo creo que yo no reniego ni de una foto en mi hemeroteca, no pienso borrar absolutamente nada de mis redes sociales, porque lo he dicho, y ustedes lo tienen también. Yo me afilié a este partido porque creía que hacía falta un cambio en Canarias y había que regenerar Canarias, había que, de alguna forma, acabar con las políticas erráticas históricas de coalición durante muchos años, de 30, 40 años, a las instituciones. Y bueno, me he visto decepcionado por el partido y también, evidentemente, por la candidata a presidenta, ¿no? Porque si durante 15 días tú sales a la calle diciendo que, bueno, pues que quieres levantar las alfombras, que quieres abrir las ventanas. Yo creo que teníamos la casa más limpia de toda Canarias. Y al día siguiente, pues, sales diciendo que crees en la inocencia del señor Clavijo. Pues yo no tengo nada contra el señor Clavijo, ¿no? Pues ya te empiezas a sonar como, yo creo que se está empezando a abonar el terreno para un posible acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y yo me sentí decepcionado, como nos sentimos decepcionados muchas personas en Canarias. Y evidentemente creo que eso ha sido dos de los grandes motivos, ¿no?
Me acompaña también mi compañero Antonio Herrero.
Buenos días, Mariano, lo hemos oído a ustedes y a mucha gente de Ciudadanos, ¿no? Durante, precisamente, pues Vidina, durante esa campaña electoral, que fue también pues un poco sorprendente porque era extraño, ¿no? No fue el único partido, pero que la candidata a la presidencia con un nuevo sistema electoral pues fuese por la isla de Gran Canaria, y usted encabezando la isla, la lista regional, sorprendió en su momento. Pero usted cree, que además estuvo 5 años pues encabezando el proyecto de Ciudadanos en Canarias, que los votantes de Ciudadanos hubiesen entendido que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, teniendo la posibilidad de terminar con 41 años de toda la etapa democrática de Coalición Canaria, hubiese entendido que ustedes no hubiesen facilitado lo que finalmente les ha costado pues un problema a los 2 concejales que han apoyado a Patricia Hernández? ¿Usted cree que sus votantes lo hubiesen entendido?
Vamos, rotundamente no. Nuestros votantes sabían lo que venimos predicando durante 5 años. Y lo que ha dicho mi compañera Matilde en toda la campaña, lo que ha dicho mi compañero Enrique, lo que he dicho yo, lo que ha dicho Virginia Espino, lo que ha dicho Teresa Verástegui, está ahí. O sea, nosotros veníamos para cambiar las políticas erráticas de Coalición Canaria y para darle un aire nuevo, ¿no? Y yo siempre digo que esto, aunque ellos no los vean ahora, yo creo que para Coalición Canaria es bueno. Yo creo que en todos los partidos tiene que haber una regeneración, y los cambios son buenos en la vida. Yo creo que es bueno que las organizaciones se aireen y esto vendrá bien en un futuro. Evidentemente tengo muy buenos amigos en Coalición Canaria, igual que tengo en Podemos, en Nueva Canaria, en todos los partidos, porque creo que eso es importante y las relaciones humanas creo que es lo principal. Pero efectivamente creo que hubiera sido engañar a nuestros votantes, engañarnos a nuestros afiliados, engañarnos a nosotros mismos, engañarnos a nuestro programa. Y efectivamente creo que se actuó como se tenía que actuar.
Cuando se produce esa votación, ese nombramiento de Patricia Hernández como alcaldesa, rápidamente Viviana Espino lo calificó de tamayazo. Eso pues en su momento también le costó un problema y un expediente dentro de su partido. ¿Usted cómo calificaría lo que hicieron los dos concejales en el caso de Santa Cruz de Tenerife, los dos concejales de Ciudadanos?
Los concejales de Ciudadanos lo primero que fueron honestos consigo mismos y con toda la ciudadanía. Han hecho lo que tenían que hacer y lo que llevaban en su programa, nada más. Las declaraciones de Virina, y bueno, por calificarlas de alguna forma, fueron, por llamarlas con algo, pues infantiles. Desde mi punto de vista han sido muy infantiles. Yo creo que tiene... ya los juzgados lo dirán en su momento, pero creo que se equivocó rotundamente en esas declaraciones y el tiempo lo dirá. Yo creo que también, por otra parte, a mí me hubiera gustado que hubiera mayor contundencia por parte de mi partido, ¿no? De dar unas declaraciones diciendo que efectivamente es así, porque aquí, si me lo permiten, hay una persona que ha sido, bueno, de alguna forma... castigar, que ha sido secretario de organización, Juan Amigó. Cuando tú de alguna forma hablas de esas palabras en una radio, en un medio público, pues estás castigando a una persona que todos tenemos vida personal. Al secretario de organización se le ha tratado en diferentes artículos, se ha nombrado a su familia, se ha nombrado a sus hermanos, a sus padres. Yo creo que se ha equivocado, y cuando hacemos a la política es un tema personal, pues vamos a ver. Creo que la gente no viene a la política para pelearse con nadie, ni mucho menos, sino para solucionarle los problemas a la gente. Y Virina actuó infantilmente en esas declaraciones. Veremos a ver qué es lo que pasa. A mí me hubiera gustado escuchar a mi partido decir, pues la portavoz se ha equivocado, porque si de alguna forma, pues tu partido tampoco dice nada, pues...
Pero pues, ¿quién, en este caso, quién podría hacerlo? Porque por encima de Virina...
Hombre, yo creo que hay mucha gente por encima de Virina. Yo creo que tenemos secretarios generales, tenemos secretarios de organización a nivel nacional, tenemos secretarios de acción institucional. Yo creo que cualquier gesto a favor del... Porque a mí sí, la verdad que me ha extrañado muchísimo, ¿no? Que los expedientes de Enrique y de Matilde pues han salido con una celeridad...
Sí, a todos nos ha sorprendido eso.
¿Eh? Yo creo, bueno, tengo que decir que el día de la votación de la moción de censura en el Cabildo, yo estaba allí, creo que todavía no había levantado la mano Enrique Arriaga y había llegado el correo recordando que estaba bajo un expediente de expulsión a todos los afiliados. A mí me pareció lamentable, ¿no? Igual que lo de Santa Cruz. Me pareció... no tener ningún tipo de reflexión, en actuar por impulso, en actuar pues a lo loco, si me lo permiten, cuando todos lo vimos en las imágenes y estarán colgadas en el canal de YouTube del ayuntamiento, cuando se produjo la votación, todos vimos como Teresa Verástegui salía corriendo directamente, se levantó del sillón y fue abajo a hablar con los periodistas para anunciar que allá había un expediente de expulsión. Yo creo que las cosas... Insisto, hay que hacerlas razonadas, hay que meditarlo, hay que hablar con las partes, y cuando actúas por impulso, pues efectivamente algunas veces te equivocas.
Habla usted de Teresa Verástegui, ¿qué papel cree que ha jugado? Porque pasaba de un, bueno, pues un puesto relevante en La Laguna, donde incluso el propio exalcalde José Alberto Díaz pues valoró su oposición, consiguieron determinadas cosas en el municipio de La Laguna con dos concejales, pero de repente pasa a ser el número dos por la isla de Tenerife, acompañando, que esos muchos periodistas no lo entendimos, ¿no?, acompañando a la candidata a la presidencia, siendo el número dos por la isla de Tenerife. Entonces, ¿qué papel ha jugado en toda esta crisis, en toda esta amalgama de situaciones Teresa Verástegui?
Yo se lo dije en su momento a Teresa Verástegui. Le dije que era un error estratégico brutal abandonar La Laguna. Era la referencia que teníamos en La Laguna, personalmente. Nos jugábamos la tercera ciudad de Canarias en número de habitantes. Y dije que estratégicamente era un error, y es un análisis. Era un error abandonar La Laguna cuando ella ya en medios de comunicación había anunciado que iba a ser la candidata, recuerdo una entrevista en el periódico El Día, si no recuerdo mal, bueno, yo te dije, es un error, abandonas La Laguna para meterte en una lista. Desde mi punto de vista, bueno, en mi opinión, creo que fue un error brutal. Y después, efectivamente, si después durante la campaña te olvidas de que tú te presentas por la isla de Tenerife y donde tienes que estar es en Tenerife y te dedicas a ser, de alguna forma, la secretaria personal o la jefa, bueno, era la jefa de campaña, pero la jefa de campaña en exclusiva de Virginia Espino y no pisas Tenerife, pues eso es lo que ocurre, abandonas la isla. Yo creo que Ricardo estuvo muy solo aquí, yo le mando muchos recuerdos a Ricardo porque Ricardo ha trabajado con Jabato durante mucho tiempo también para esto, y creo que estuvo abandonado también con muchos. Y en cuanto a la campaña, yo lo digo en la entrevista, ¿no? Yo creo que cuando te olvidas de los líderes insulares, te olvidas del gran equipo que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Éramos 1.600 personas, te olvidas de Lizardo en el Hierro, te olvidas de la Conde Nieves en La Palma, te olvidas de Ricardo aquí, te olvidas de Nuria en Fuerteventura y de Carmen Peñón y también de mí, pues intentas anular a todas esas personas en una campaña exclusivamente presidencialista, donde acudes a islas que, con todos mis respetos, es como si llevaras una persona de Albacete, porque es que no la podían votar a Virginia Espino ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Yo hubiera hecho una campaña exclusivamente en Gran Canaria, pateándome todos los rincones de Gran Canaria, todos y absolutamente los rincones de Gran Canaria. Lo hizo Asier Antona, por ejemplo, en La Palma, y ahí tiene los resultados.
¿No le fue mal?
Asier le fue, bueno, vamos a decirle que en La Palma le fue muy bien. Yo creo que Asier se movió a dos debates, nada más, a los dos debates que tuvo. De lo demás hizo su campaña en la isla de La Palma, porque se presentaba por la isla de La Palma. Cuando tú no confías, cuando tú intentas aglutinar de alguna forma toda esa imagen en una única persona y anular ese equipo, pues es lo que tiene y los resultados están ahí. No ha habido análisis en este partido. Muchos de los líderes insulares han pedido reuniones continuas para analizar. Fuimos una comunidad que perdimos 80.000 votos con respecto a generales. Eso es un auténtico disparate. Municipios que teníamos una expectativa fantástica, pues tuvimos los resultados que tuvimos. Perdimos consejeros en Lanzarote. Fuerteventura no conseguimos representación. Teníamos unas expectativas de 7-8, nos hemos quedado con 2. Ha sido un auténtico, desde mi punto de vista, ha sido la anticampaña.
¿Usted cree que ha sido básicamente esta campaña el detonante, la gota que ha colmado el vaso para que de alguna forma se pasase de ese partido prometedor, que incluso vemos que en la anterior legislatura que se quedaron al borde de entrar en el Parlamento, a ver lo que ha ocurrido ahora? Era como la esperanza, ¿no? Los que más crecían. ¿Ha sido básicamente esta campaña la que ha fastidiado todo?
Yo creo que la esperanza la han matado dos personas, y lo digo claro, o sea, para mí lo han matado, Virginia Espino y Teresa Berastegui. Han matado las ilusiones y la esperanza de muchas personas.
¿Y con qué fin?
No lo sé, eso tendrán que preguntárselo a ellas, pero lo que el daño ya está hecho y yo creo que es irreversible. Puedes hablar con prácticamente todos los líderes de las islas que han abandonado y todos se sienten de alguna forma pues engañados, tristes, porque han visto que efectivamente todo ese proyecto pues se ha caído como un castillo de naipe. Yo creo que la situación a día de hoy es muy complicada y cuando las cosas pues no se dan como se tienen que dar, pues pasan esos temas.
¿Cree usted que va a haber más abandonos en Ciudadanos?
Yo siempre digo que los abandonos son voluntarios, ¿no? Yo vine solo a este partido. Yo me acuerdo que me afilié un día por la tarde ahí en el ordenador en casa y me fui solo. Yo no he hablado con nadie cuando tenía que hacer esta entrevista ni nada, y la he hecho desde el corazón y sin el odio y sin rencor, y creo que las decisiones tienen que ser personales. Yo no quiero atribuirme la baja a mí, yo no soy ningún mesías ni vengo a ser de mesías para nada. Cada uno es voluntario de hacer lo que quiera y la vida es tan sencilla como de que tomar decisiones, ¿no? Yo creo que en este caso yo tomé la mía y cada uno tendrá que tomar las suyas en los próximos meses, ¿no?
¿Ha contado usted los mensajes que le han llegado de uno y de otro lado desde que presentó su baja del partido?
Te puedo asegurar que el 98%, por no decir el 99%, son positivos, son buenos, y ya con eso me quedo. Para mí ha sido lo más importante.
Es básico también, como se suele hablar, el tener un puesto más allá de la política para tomar este tipo de decisiones, este tipo de pasos.
Es fundamental. Yo creo que el que me conoce sabe que en esta casa, a la que le estoy muy agradecido, sabe que yo utilizaba mi media hora del desayuno para venir corriendo a las charlas, y yo no he abandonado nunca mi puesto de trabajo. Entonces, cuando tienes pasado, puedes estar orgulloso de lo que has hecho y de lo que vas a hacer en un futuro.
Se ha emocionado Mariano. Creo que Mariano se va con la espinita de que podía haber hecho mucho más, ¿no?
Bueno, sí, de verdad que sí.
Mariano, una de las cosas que también se plantean muchos es hacia dónde va ahora el partido. Se ha criticado ese apoyo externo de Ciudadanos. De hecho, cuando se firmaba se presentaba a los medios de comunicación esa moción de censura en el Cabildo de Tenerife, los compañeros suyos de Ciudadanos agradecían a Podemos que no entrase a formar el gobierno, porque según su interpretación eso facilitaría poder dar ese apoyo a esa moción de censura, porque decían que Ciudadanos lo que no aceptaba era formar gobierno con Podemos. Pero sin embargo, igual que se criticó en su momento ese negociar o intentar alcanzar acuerdos, que es lo que coincide al final la política, ¿no? Intentar negociar con todos con Podemos, parece que se ha sido, al menos desde la dirección del partido, mucho más laxos cuando se ha negociado con formaciones que rozan en muchos momentos la ilegalidad o sus planteamientos rozan tiempos pasados, como es Vox, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé si usted lo comparte, ha habido votantes que se han sentido un poco tal vez confundidos, ¿no?
Pues yo les diría que los votantes no son tontos, ¿no? Y yo creo que cuando se intenta engañar y manipular, hay que explicar las cosas bien. No cabe en cabeza lógica pensar que una institución como el Cabildo Insular de Tenerife, con 1.300 millones de presupuesto, con más de 2.000 personas que trabajamos ahí dentro, con 43 empresas participadas, una gran institución, vengan ahora a vendernos que efectivamente es que los presupuestos van a depender de Podemos. Bueno, también van a depender de Ciudadanos y del Partido Socialista, ¿no? Tampoco conocen el que habla de ese sentido, cómo son las competencias en un cabildo, cómo se ejecutan. Saben que el Consejo de Gobierno Insular, donde no está Podemos, prácticamente ejecuta todas las competencias. Yo creo que no se puede engañar. Y yo, cuando hacen esos discursos apoteósicos, yo digo, es que no entiendo nada. O sea, y no se les cae la cara de vergüenza cuando dicen: oye, que es que en Andalucía también el presupuesto lo firma Vox, y también en Murcia, y ahora en la Asamblea de Madrid, y no nos rajamos las vestiduras, no pasa nada. Yo creo que hay que ser serio. Yo creo que la ciudadanía lo que entiende es que tenemos que llegar a acuerdos. No podemos estar eternamente en elecciones. Es que yo, cuando digo, no, que unas elecciones, es que la gente está hasta las narices de elecciones. Hay que llamar las cosas claras. La gente quiere que lleguemos a acuerdos. Y a los partidos hay que darle a todas las oportunidades. Y nadie tiene que creerse el ombligo del mundo. Yo creo que en nuestro partido, igual que en otros partidos, muchas veces o algunas veces nos hemos creído el ombligo del mundo, ¿no? Decir, oye, es que somos el único con la verdad exclusiva, ¿no? Y yo siempre digo, tengo muy buenos amigos en todos los partidos. Hay ideas que no se las compro, evidentemente. Pero sí las discuto y me siento a tomar un café y estoy 2 horas hablando con él. Y seguramente algunas me convencen, fíjate tú. Yo creo que eso, de eso se trata, de llegar a acuerdos en la política. Y rotundamente es falso que ni un presupuesto, un cabildo, ni pues, dependan del voto. Yo creo que, y no solo halagar a Podemos, pero creo que Podemos y Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Santa Cruz también la figura de Izquierda Unida ha sido importante, han sido generosos con su aptitud de decir, oye, yo pongo mis votos a favor de la regeneración democrática en Canarias. Y yo creo que eso es para alabarlo también.
En clave nacional, el Partido Popular, que dice que el Partido Socialista que presente otro candidato. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, negociando como de alguna forma para hacerle lo que dicen la envolvente a Podemos, a Pablo Iglesias. Nos vamos a elecciones otra vez en noviembre. ¿Cómo va a quedar la cosa?
Dios mío, yo espero que no, de verdad. O sea, yo es que últimamente oigo locuras. Yo lo del Partido Popular de ayer me pareció una locura. Personalmente, si propongo otro candidato, vamos a ver. Usted fue contra el candidato Pedro Sánchez y usted iba de candidato. O sea, vamos a proponer otro candidato. Vamos a ver. Mire, si esto se trata, es muy sencillo. Yo creo que hay que coger un papelito, como ya se ha hecho, elaborar una serie de medidas y decirle, mire, yo me siento con usted y esto es lo que yo le propongo por el bien de España. Y vamos a llegar a un gran acuerdo. Aquello que hacían esas personas en la época de Adolfo Suárez, ¿no? Que se sentaban y negociaban. Eso. Tú no puedes hacer una, si me permite, yo creo que es una actuación infantil lo que ha hecho, por ejemplo, el presidente de mi ex partido, que con Pedro Sánchez no me siento. Chico, siéntate por lo menos. Es un tema de sentido común, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Ya lo has hecho. Y hay muchas personas o algunas personas en la Dirección Nacional que se lo han dicho, ¿no? Yo creo que el pensamiento único, el creerte el ombligo del mundo, no es bueno en ninguna iniciativa. Y si de alguna forma no somos capaces de verlo, pues lo que estamos actuando contra los intereses de toda España.
Hombre, yo creo que es lógica la indignación de la población, incluso manifestaciones de la gente, de cómo hay elecciones, no volvemos, y al final vemos que vamos a desear esa fórmula del bipartidismo, porque cuanto se abre más el arco parlamentario, peor para ponerse de acuerdo, entonces más tristeza, ¿no? Porque se supone que siempre en la pluralidad hay más riqueza, y al final lo que vemos es que parecen unos chiquillos chicos de no, yo con este no, esto, lo otro, y da muchísima pena, y sobre todo pensando, y voy a ser demagoga con esto, que están cobrando un sueldo, que esta gente se les está pagando y no están trabajando.
Evidentemente la gente no entendería otras elecciones, eso seguro, pero yo no puedo decir aquí ese argumento. Yo tengo que decirle a la gente que si hubieran elecciones hay que salir a votar más todavía. Yo creo que quedarse en casa no es una opción.
Ya, pero cuando no sabes si va a ser lo mismo,
normal,
más de lo mismo.
Es normal, pero sí coincido contigo que quizás lo que pueda ocurrir es precisamente que el Partido Popular, de alguna forma, fagocite en parte a Ciudadanos y el Partido Socialista fagocite también a Podemos y volvamos a un bipartidismo. Puede pasar perfectamente. Pero es que ni así todo tenemos garantizado que tengamos un acuerdo definitivo. O sea, es que a lo mejor tampoco llegamos a una mayoría de ningún tipo. Entonces, yo creo que lo que no podemos es seguir esperando eternamente esto. Como bien dice, se les paga por llegar a acuerdos.
No, que seguro que si no se les pagase ya, habrían llegado a un acuerdo.
En broma, decíamos un día, pues estaría bien encerrarlos a todos en un cuarto y pasarles la comida y tal, y no salen de aquí hasta como los niños chicos, ¿no? Hasta que se lleven bien, ¿no?
Mariano, ahora que hablamos de clave nacional, ¿se han convertido ustedes en una especie de marca blanca o de marca barata del Partido Popular?
Yo lo dije en la entrevista, yo sí creo que ahora mismo no somos el partido de centro en el que yo me sentía cómodo cuando llegué, y nos hemos convertido en la marca blanca del PP. Sencillamente porque mi partido lo ha dicho, o sea, mi partido ha dicho a diestra y siniestra que nuestro socio preferente es el Partido Popular, y eso lo han dicho, y eso está en la hemeroteca. Nosotros vamos a pactar allá donde tengamos acuerdos con el Partido Popular, y si no, ya veremos. Es un error histórico. Yo creo que un partido de centro, un partido liberal, un partido que quiere realmente regenerar y cambiar, romper el bipartidismo, romper aquello de rojos y azules, eso que está muy bien en el discurso, ¿no? Pero que hay que llevarlo a la realidad, tiene que ser un partido de centro y tiene que tener la flexibilidad de irse hacia la izquierda o hacia la derecha y de negociar con cualquiera de los dos. Yo siempre he dicho que en Canarias había un pacto posible, un pacto importante, y hubiéramos sido el pegamento. Yo creo que éramos el pegamento fantástico para un gran pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Se podía haber hecho sin problema ninguno, si hubiera habido voluntad, efectivamente. Pero creo que nunca la ha habido, ¿no? Y después, por otra parte, el Partido Popular en Canarias también ha elegido como socio preferente a Coalición Canaria, ¿no? Entonces, bueno, si el Partido Popular elige, esto es como en matemáticas, ¿no? Si el Partido Popular elige como socio preferente a Coalición y nosotros lo que queríamos, ir de mano del Partido Popular, al final estamos eligiendo coalición. Entonces era incompatible a nuestra razón de ser, ¿no?
En toda esta situación de Ciudadanos, y ahora que continuamos en clave nacional, ¿qué papel ha jugado la diputada Melisa Rodríguez? Porque igual que usted, estuvo durante varios meses, que además de esta casa lo intentamos pues conseguir una entrevista, o cada vez que a Melisa se le pregunta por este asunto, siempre remite a los compañeros del partido en Canarias. ¿Qué papel juega o ha podido jugar Melisa, o jugará Melisa Rodríguez en todo esto, Ciudadanos, que hay que recordar que en Canarias está además con una gestora, ¿no?
Yo creo que, bueno, hablo primero, es verdad, Antonio ha sido muy insistente durante muchos meses pidiendo que entrara, pero bueno, como todo tiene sus tiempos, pues este ha sido el momento, ¿no? Yo creo que desde el cariño que le tengo a Melisa, creo que Melisa se ha olvidado un poco de nosotros aquí. Yo creo que ha olvidado sus orígenes y ha olvidado de dónde viene, ¿no? Ha olvidado de la gente que ha salido a la calle por ella, de los afiliados de las islas. Y yo creo que es un buen momento para recuperarlo. Yo creo que es el momento de dar un puñetazo en la mesa. Yo lo decía en la entrevista, que había que dar un puñetazo en la mesa e intentar solucionar estos problemas aquí también, y espero que lo haga por el bien. Yo no le deseo, nunca le he deseado el mal absolutamente a nadie, ni al partido ni a nadie, pero creo que efectivamente que a veces hay que ser consciente de dónde venimos para no olvidarnos y poder reconstruir.
Mariano, pasó a leerle algunos WhatsApp que nos han llegado en la entrevista para que usted, si quiere, los pueda responder. Nos dice: la verdad es que uno alucina escuchando a este señor. ¿Cuántos votos sacó Ciudadanos y cuántos Coalición Canaria? ¿Qué vas a cambiar si la gente vota a los nacionalistas? Todos sabemos a lo que van ustedes. Quítate tú para ponerme yo. Eso es la regeneración de la que habla. Otro oyente nos apunta: el señor Cejas es parte del problema. Tenían un club de amiguetes de Juan Amigó, quienes decidían y repartían sin escuchar a los afiliados. Sus órdenes eran perfil bajo, no se hacía política y no fomentaban la participación y el debate interno. Han sido más de lo mismo. No se han diferenciado de los partidos tradicionales y las otras son igual de presentables. Entiendo que se refiere a lo mejor a Vidina y a Teresa. Y nos dice otro oyente: buenos días, a favor de Mariano Cejas, no soy militante de ningún partido, ojo. Los que sirven se van y los que llegan no hacen nada, se quedan. No sé si quiere Mariano responder alguno de estos comentarios de los oyentes.
Ah, que en la vida hay seguidores y haters, más muy bien. Yo creo que hay de todo, hay que aprender. Yo lo que sí es verdad que durante mucho tiempo, pues, bueno, pues no he dado las respuestas a muchas de las preguntas que me ha pedido la gente, pero porque de alguna forma quería ver cómo se desandaba. Siempre tienes en el corazón la idea de que esto pueda girar rápidamente, pero ya llega un momento que dices, pues tienes que tomar una decisión. Probablemente yo en algún momento haya sido parte del problema también. O sea, es que yo no soy ningún mesías, ni mucho menos, y me equivoco. Seguro que me equivoco, y muchísimo. Pero intento de alguna forma ser honesto, sobre todo conmigo mismo y con la gente que ha confiado en mí y por la gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Y yo creo que esto un poco, si me lo permiten, yo creo que es una especie de homenaje a decirle a la gente: mira, Mariano se va por esto y ahí está.
¿Con qué se queda? Ya como imagen, como resumen de estos 5 años de militancia, ¿con qué se queda este tiempo? Pues, vamos a dejar lo bueno, vamos a quedarnos con lo bueno.
Siempre. Yo creo que lo bueno es las relaciones con las personas, el conocer a mucha gente, yo creo que lo más importante. Las relaciones con los medios, siempre me han tratado fantásticamente. Y con todas las personas que tienen esa ilusión por cambiar las islas. Yo creo que hay muchas y seguramente no se les van a ir las ganas de ahí, ¿no? Principalmente eso, con las personas y con todos los amigos que dejo por todos sitios.
Pues queremos agradecer a Mariano Cejas esta entrevista. Muchísimas gracias. Sé que a lo mejor así no ha sido fácil en algunos momentos, porque es verdad que a lo mejor son muchos recuerdos, también muchas situaciones, mucho restarle a la familia, que sí. Eso también va aparejado a la política. Y nada, toda la suerte del mundo de ahora en adelante.
Pues muchas gracias. Y nada, lo mismo para todo el mundo. Seguimos en contacto. No nos hemos ido de la isla a disfrutar unos días. Me voy para mi isla, para el Hierro también. a disfrutar de mis padres, que también hace tiempo que no estoy con ellos, y nada, aquí estaremos.
Gracias, Mariano, buen día.
COPE Canarias.